Florida, Estados Unidos de América.
Pastores evangélicos cubanos se solidarizan con el religioso Lorenzo Rosales en vísperas de su juicio por participar en las protestas de julio. Tribunal de Camagüey deja concluso para sentencia el proceso contra manifestantes del 11J. Estados Unidos asegura que el régimen de Cuba no puede atemorizar a su pueblo para que guarde silencio. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU pide a Nicaragua la liberación de los opositores detenidos antes de las elecciones y que reinstaure la legalidad de los partidos. Y advierte el secretario general de la OTAN que cualquier agresión futura de Rusia tendrá graves consecuencias políticas y económicas para Moscú.
Radio Martí Noticias.
12:01 en este informativo del mediodía de Radio Televisión Martí, con la información de Cuba y del resto del mundo. Es miércoles, Ecuador de la semana, 15 de diciembre de este año 2021, que ya comienza a acercarse a los finales. Simplemente faltan 10 días para Navidad y ya 17 prácticamente para fin de año, pero nosotros le vamos a acompañar todos los días con las informaciones que nos llegan de Cuba y del resto del mundo. El equipo de este miércoles, integrado por nuestro ingeniero de sonido Juan Pendaz, nuestra productora Elena Rodríguez, en la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Alberto Müller, y en el micrófono le acompaña Ariane González. Y ya nos vamos a las noticias. Concluso para sentencia queda ya el juicio contra dos camagüeyanos que se manifestaron el 11 de julio. La fiscalía solicita 10 años de prisión para cada uno. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El Tribunal Municipal de Camagüey dejó concluso para sentencia el juicio celebrado este martes contra Ramón Enrique Montero Meriño y Jorge Alexis Agüero Gómez, inculpados ambos de atentado y desórdenes públicos tras su participación en las protestas del 11 de julio en la capital agramontina. En los alrededores del edificio que alberga el juzgado de la ciudad, había emplazada una gran cantidad de efectivos de la policía y agentes de la seguridad del Estado que interrumpían la circulación vehicular y peatonal.
Eso tuvo ahí que parecía, yo no sé, parecía asesino.
Apuntó Gustavo Montero Meriño, hermano de Ramón Enrique Montero Meriño.
Quedó concluso, empezó a las 8 de la mañana.
La fiscalía pide 10 años de privación de libertad para cada uno porque se fajaron a pedradas contra la policía que los rodeó cuando ellos se manifestaban en contra del gobierno. El enfrentamiento con las fuerzas represivas ocurrió en la calle C del reparto Saratoga.
Fajaron a pedradas con esa gente, con la policía, y entonces hablando de que él no estaba de acuerdo con este sistema y todo ese tipo de cosas.
Los dos imputados se encuentran actualmente en prisión provisional en el penal Kilo 8.
La abogada que le pusieron al dossier, pero dicen que le están pidiendo demasiado.
Mariana Gómez, madre de Agüero Gómez. El Centro de Asesoramiento Legal Cubalets ha podido documentar en Camagüey 61 personas arrestadas en relación con el estallido social. Todavía están tras las rejas al menos 28. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y pastores evangélicos cubanos se solidarizan con el reverendo Lorenzo Rosales en vísperas de que el religioso sea sometido a juicio por participar en las protestas en demanda de libertad que tuvieron lugar en decenas de ciudades de la isla en julio pasado. Tomás Cardoso preparó este informe.
Se movilizan iglesias evangélicas cubanas en apoyo al pastor Lorenzo Rosales Fajardo, quien será juzgado a partir del próximo 21 de diciembre por su participación en las protestas populares del 11 de julio en el poblado de Palma Soriano, con petición fiscal de 10 años de prisión por los presuntos delitos de instigación a delinquir, desacato y atentado. La vista se realizará los días 21, 22 y 23 de diciembre, donde serán juzgados todos los participantes en las protestas populares del 11J en Palma Soriano. Soriano y se realizará en el Tribunal Municipal. Sin embargo, en el caso del pastor Lorenzo Rosales, actualmente en la prisión de Boniato, la Fiscalía aún no ha dicho dónde será enjuiciado. Señaló en su página de Facebook su esposa Mary Legnis Carballo.
Debería legalmente ser en Palma, pero bueno, aún no sabemos. Y aquí no podemos esperar que pase lo legal, sino lo que ellos decidan.
Mientras que varios pastores ya han visitado en los últimos días a la esposa de Lorenzo en su casa en Palma Soriano y están en vigilia para intentar participar en el juicio. Así lo confirmó el pastor Jorge Luis Pérez.
Nos solidarizamos con esta causa del pastor Lorenzo, injustamente preso allí en Boniato con presos comunes. Un hombre pacífico, un hombre de bien, y que sabemos que todos los cargos que se le imputan son falsos.
También el pastor apostólico Carlos Alberto Montoya Palomino viajó desde La Habana hasta Palma Soriano y se encuentra allí en espera.
No sabemos dónde, si va a ser en Palma Soriano, si va a ser en Santiago de Cuba, si va a ser en la cárcel de Boniato, para evitar que haya una avalancha de gente por allá. No hay juicio justo cuando primeramente se le está inculpando de un delito que no cometió.
Por su parte, el líder del ministerio apostólico Viento Recio, el pastor Mario Jorge Travieso, apuntó.
La esposa del pastor Lorenzo solamente puede llevar dos testigos y participar una sola persona, y ellos llevan 17 testigos en contra. Ahí vemos con las garantías que se va a celebrar. Y quiero poner en alerta a todos los pastores y a las iglesias.
Y desde la ciudad de Santiago de Cuba, el líder de la iglesia en Manuel, el pastor Alain Toledano, quien ha denunciado los maltratos y abusos que sufre Lorenzo Rosales en la prisión de Boniato, concluyó.
Todos los pastores que podamos estar miembros de iglesia, no era conveniente que estuviesen en ese juicio. Por eso se hace de esta manera, para poder montar un show como el que le están montando a él.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el juicio contra un grupo de opositores que participaron en las manifestaciones del 11 de julio en placetas, entre ellos Loreto Hernández, Donaida Pérez, Arianna López, Mixael Díaz, se está llevando a cabo desde el martes en el Tribunal Provincial de Villa Clara, en la ciudad de Santa Clara. Rosabel Sánchez, la hija del opositor Loreto Hernández, describió a Radio Martí sus impresiones sobre lo ocurrido durante el primer día de la audiencia.
En el juicio nosotros llegamos al tribunal, una cantidad de policía y de personas de la seguridad, que te das cuenta que es de la seguridad del Estado, ¿eh? Nada más de verlo. Pasó la primera parte, que fue donde los detenidos dieron su declaración. Arianna y Donaida dijeron que estaban muy orgullosas del pueblo placeteño, porque se sumaron a las calles, que ellas no se arrepienten de nada de lo que hicieron. Pusieron unos videos, ¿ves? Que según ellos son la evidencia, por lo que ellos están aquí. Que en los videos no se ven agresiones, no se ve violencia, y la mayoría de los acusados casi ni se ven en los videos. Loreto Hernández García, mi papá, fue el primero de los acusados que tuvo que salir a declarar. Él dijo que no se arrepiente de nada de lo que hizo, que si tendría que hacerlo lo volvería a hacer sin ningún tipo de problema, porque él solamente pidió la libertad de su país, la libertad de su pueblo, la libertad de Cuba, que él quería que se acabara el yugo de los Castro, que el día 11 de julio comenzó el fin de la tiranía castrista. Ellos dieron una buena declaración. Arianna habló muy bien. Donaida también habló precioso. Ve, hasta más les dijo que ella sabe que el tribunal trabaja para los Castro, y que todo esto es un paripé. Misael también habló de lo más bien. Por parte de los acusados, todo ha estado bien.
Seis de los opositores y activistas de placetas que participaron en las protestas pacíficas del 11 de julio enfrentan una petición fiscal de 8 años de privación de libertad, entre ellos Arianna López Roque, Donaida Pérez Paseiros, Nidia Bienes Paseiros, Loreto Hernández García, Ciro Alexis Casanova Pérez y Mixael Díaz Paseiro. En otra información, el subsecretario de Estado de los Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, destacó el martes el caso de las hermanas María Cristina y Angélica Garrido, encarceladas por participar en las protestas del 11 de julio en Cuba. El régimen cubano no puede atemorizar a su pueblo para que guarde silencio. Este sigue luchando por sus derechos. Así escribió Nichols en su cuenta de Twitter como parte de la campaña Presos por qué. La Fiscalía pidió 10 y 15 años de prisión contra Angélica y María Cristina Garrido, respectivamente, acusadas de atentado, desacato, desobediencia y desorden público. Las hermanas están recluidas en la prisión de mujeres del Guatao, donde han sufrido maltratos y torturas por parte de las autoridades carcelarias, según denuncias que han hecho llegar a sus familiares. Y el miembro del Parlamento Europeo, Germán Terz, anunció este martes que apadrinaba al preso político cubano Roberto Pérez Fonseca, condenado a 10 años de privación de libertad por participar en las manifestaciones populares del 11 de julio último. Desde hoy apadrino a un preso de la dictadura comunista de Cuba. Es Roberto Pérez Fonseca, tiene 38 años y fue detenida el día 16 de julio por participar en el clamor de la libertad del 11J. Está en la cárcel de Quibicán, condenado a un juicio farsa a 10 años de prisión. Así lo escribió el militante del partido español Vox en su cuenta de Twitter. En octubre, el Tribunal Municipal de San José de las Lajas, en la provincia de Mayabeque, hizo firme la sentencia a 10 años de privación de libertad contra Roberto Pérez Fonseca por su asistencia a las protestas antigubernamentales del 11 de julio. El Ministerio Público había solicitado 12 años de prisión por los supuestos delitos de atentado, desacato a la autoridad, instigación a delinquir y desórdenes públicos. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos analizó este martes el caso de la muerte de los opositores Oswaldo Payá y Harold Cepero en el año 2012, que según el régimen cubano fue en un accidente de carro, mientras que los familiares dicen que fue un asesinato. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, tiene los detalles.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llevó a cabo una audiencia virtual por la denuncia contra el Estado cubano por su presunta responsabilidad en la muerte de los opositores Oswaldo Payá y Harold Cepero en el 2012. En la audiencia testificó la viuda de Payá, Ofelia Acevedo, su hija, Rosa María, y el político español Ángel Carromero, además de las abogadas que los representan ante la CIDH. En su testimonio, Rosa María opinó que un reconocimiento y condena por parte de la CIDH de la responsabilidad del Estado cubano en el incidente sería muy importante para las familias, pero también para las personas que están siendo víctimas actualmente de la represión en Cuba.
Es fundamental que tanto la Comisión como la comunidad internacional, como debería hacerlo también Naciones Unidas, condenen el atentado que terminó con la vida de mi papá y de Harold. Porque el régimen cubano no ha parado. Ahora estamos hablando y hay 800 presos políticos. Mientras estamos hablando, están condenando a Julián Mazzola, que tiene 22 años, a quién sabe cuántos años de prisión por haber caminado el 11 de julio en la calle, ¿no? En este año ha habido otro asesinato de Estado, como el de Diubis Laurencio, ¿no? Es decir, es hora. De que tengan alguna consecuencia, de que los criminales que están en el poder en Cuba tengan alguna consecuencia por sus actos.
Las familias de los dos fallecidos están representadas ante la CIDH por abogados del Centro Robert Kennedy por los Derechos Humanos. La abogada Angelita Baeyens dijo que el Estado cubano es responsable por la violación de los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad personal de Payá y Cepero, no solamente por haber directamente acabado con su vida, sino también por los hostigamientos y persecución previa a las que los sometieron. Los familiares y abogadas pidieron a la comisión que adopte el informe de fondo sobre el presente caso a la mayor brevedad posible y que de esta manera contribuya a restaurar la verdad y que brinde la justicia que el régimen cubano continúa negándole a las familias Payá y Cepero. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Saguet.
Hablemos ahora de economía. Las empresas privadas conocidas como MIPYMES enfrentan diversos retos 4 meses después de haber sido autorizadas por el gobierno cubano. Escuchemos este informe que preparó José Luis Ramos.
Las MIPYMES vislumbran un futuro difícil debido a las trabas burocráticas para proceder a su constitución como personas jurídicas y una grave escasez de materias primas, aseguró desde La Habana Ángel Marcelo Rodríguez Pita, asesor de emprendimientos.
Así no se puede hacer una empresa. Hay que cambiar las prácticas, hay que cambiar la forma de hacer, porque ya el modo de relación es como empresa, no es como trabajador por cuenta propia, que es una persona natural. Eso es lo que no ha pasado. No se han cambiado las prácticas.
Las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, pueden ser de propiedad estatal, privada o mixta, según el decreto ley aprobado por el Consejo de Estado. No pueden funcionar en áreas como salud, telecomunicaciones, energía, defensa o prensa. Los cubanos no podrán crear empresas superiores a 100 empleados, precisa el decreto. Según Miriam Leiva, periodista especializada en temas económicos, la situación es muy compleja.
Yo tengo muchas preocupaciones, entre ellas, que las saco, ¿no?, de lo que dicen los mismos nuevos contrapropistas, porque, bueno, ya ahora serían empresarios pequeños. Por ejemplo, tienen muchas dificultades en estos momentos para acceso a materias primas, insumos, con qué trabajar, que aquí no hay un mercado al por mayor, y cada día las empresas estatales pues tienen menos productos, y precisamente el gobierno ha abierto porque necesita que estas pequeñas empresas reviertan sus producciones a economía en general y además que dé fuente de trabajo.
Según Rodríguez Pita, con un panorama tan complicado, Cuba no puede salir de la creciente crisis económica.
Amén de la crisis que hay, fíjate, de problemas de suministro, de materiales, de insumos, no creo que solo sea ese el conflicto. El problema está que no le facilitan, vamos a decir, la contratación a esas micro, pequeñas y medianas empresas. Es decir, puede estar el azúcar ahí, puede estar, le van comprando los insumos, los materiales, esas micro, pequeñas y medianas empresas. El problema está que no lo contratan. Esa es una realidad que están pasando hoy en día. Y eso es el motivo de disgusto para el sector privado, para la totalidad del sector privado.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La tripulación del guardacostas de Estados Unidos, Raymond Evans, repatrió a 30 personas a Cuba este martes 14 de diciembre, luego de 4 interceptaciones. El pasado jueves 9 de diciembre, la Guardia Costera del sector de Cayo Hueso interceptó 3 diferentes embarcaciones en sus inmediaciones y las personas fueron trasladadas para luego ser procesadas. Durante el año fiscal del gobierno federal de los Estados Unidos, que se inicia el 1 de octubre de este año 2021 hasta el 30 de septiembre del 2022, las tripulaciones de la Guardia Costera de los Estados Unidos han ya interceptado a 410 cubanos en comparación con los 838 del año anterior. con 16 minutos, el tema lo indica. Ya vamos a conocer cuál es la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. ¿Qué nos depara la meteorología en las próximas horas? ¿Hará buen tiempo? ¿Va a llover? Lázaro Domínguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Qué honor estar contigo, con Elenita, Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martí. Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, desde las últimas horas de la tarde se estará desarrollando sobre el norte de Kansas un nuevo centro de bajas presiones con un frente frío que se extenderá sobre Oklahoma y la región central de Texas. Pero este frente frío avanzará con mucha lentitud sobre la región central de los Estados Unidos, permitiendo que un centro de altas presiones de 1028 milibares domine el norte de las Carolinas y que se extienda sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas cálidas que nos afectarán durante todo el fin de semana. De manera que para Cuba continúa el verano, cielos parcialmente nublados, con chubascos muy aislados en la costa norte en horas de la tarde, las mínimas para mañana jueves estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius, las máximas entre los 30 y los 33. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz, pero mar tranquila en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Avanzamos en más informaciones. Iniciamos este segmento en Nicaragua. El gobierno de ese país canceló la personería jurídica de 2 organizaciones sociales, lo cual afecta directamente a miles de estudiantes universitarios y decenas de empresarios. Con los detalles desde Managua, Daliana Ocaña.
La decisión del gobierno del presidente Daniel Ortega de cancelar de manera sorpresiva la personalidad jurídica de la Asociación Universitaria Hispanoamericana afectó a casi 4.000 estudiantes y generó incertidumbre, especialmente los que están en la última etapa de su carrera. Pero además, la orden del Ejecutivo nicaragüense también golpeó directamente a decenas de micro, pequeños y medianos empresarios. Ambas organizaciones están dirigidas por el sandinista Leonardo Torres, que también es miembro del Consejo Directivo del Banco Central. Hasta ahora, Torres no se ha referido al respecto respecto y dijo a La Voz de América que por el momento no puede brindar declaraciones. En total, 84 de los 91 diputados de la Asamblea Nacional de Nicaragua votaron a favor de retirar ambas personerías jurídicas, aduciendo un sinnúmero de violaciones administrativas y ordenando a ambas entidades el cierre en un plazo de 72 horas y procedan a entregar la información correspondiente, incluidos los sellos y la información contable. Alejandro Mejía Ferretti, secretario de la Asamblea Nacional, argumentó
que no han reportado al ente regulador su estado financiero correspondiente al año del 2020, con sus desgloses detallados.
En tanto, el analista político y exdiputado Eliseo Núñez sostiene que la acción del gobierno se trata de un intento del presidente Ortega de garantizar la sucesión familiar en el partido Frente Sandinista.
Entonces, Ortega activa la siguiente parte del plan de sucesión, que va a ir limpiando de todo aquel que crea puede generarle algún tipo de problema.
No está claro en qué momento Torres cayó en desgracia ante el gobierno de Daniel Ortega, que incluso ordenó impedirle, al igual que a otros sandinistas, la salida del país a través del Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, donde le quitaron el pasaporte en semanas recientes. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos pidió este martes a Nicaragua la liberación de los opositores detenidos antes de las elecciones de noviembre y la reinstauración de la legalidad de los partidos que la perdieron durante una campaña en la que el alto comisionado denunció una larga lista de irregularidades. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU realizó una sesión especial sobre las recientes elecciones de Nicaragua, cuya legitimidad ha sido puesta en duda por la comunidad internacional, y la alta comisionada adjunta Nada al-Nasib lamentó el deterioro de los derechos civiles y políticos durante dicho proceso electoral. Y en Colombia, el gobierno indica que los atentados del martes en Cúcuta fueron planeados por las disidencias de las FARC y el ELN en Venezuela. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
Pese a que ningún grupo armado ha reivindicado las acciones terroristas en el aeropuerto Camilo Torres de la fronteriza ciudad de Cúcuta, que dejaron dos policías y un presunto terrorista muertos, las autoridades colombianas indican del hecho a las disidencias de FARC y al ELN. El presidente Iván Duque dijo que es una reacción a los golpes que la fuerza pública le ha propinado a estas organizaciones ilegales.
Primero, esto es un acto cobarde, miserable, terrorista, que obviamente nos enluta. Es la reacción que tienen los cobardes del terrorismo ante los golpes que ha venido asestando la fuerza pública, y vamos a seguirlos golpeando, vamos a seguir quebrando todas esas estructuras del narcotráfico y del terrorismo en nuestro país.
Por su parte, el ministro de Defensa, Diego Molano, dijo que el hecho, como otras acciones terroristas de las disidencias y el ELN, fue planeado desde Venezuela con el beneplácito del gobierno de Nicolás Maduro.
Estos grupos criminales, como las disidencias de la FARC y el ELN, que en la frontera siempre buscan activar acciones terroristas que planean y financian desde Venezuela y operan y desarrollan en Colombia.
No obstante, el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, desde su cuenta de Twitter, negó que el gobierno de su país tenga alguna relación con estos hechos. Comillas, al tiempo que la xenofobia acentúa los crímenes contra migrantes venezolanos, bajo la mirada cómplice de Duque, su gobierno acude al viejo truco de responsabilizar al vecino. Cierro comillas, escribió Padrino. Por su parte, y también en la red social, la Embajada de Estados Unidos en Bogotá condenó el atentado y expresó sus condolencias a las familias de los policías muertos, al tiempo que reafirmó su respaldo al gobierno y al pueblo colombiano. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Un poco más al sur, en Chile, más de 15 millones de ciudadanos están convocados a votar el domingo para escoger al sucesor de Sebastián Piñera, entre el derechista José Antonio Kast y el izquierdista Gabriel Boric. Jorge Orellana hizo este reportaje.
Los chilenos se preparan para participar en las elecciones presidenciales del próximo domingo. Será la segunda vuelta electoral, pero ni la izquierda de Gabriel Boric ni la ultraderecha de José Antonio Kast, que disputarán la presidencia chilena el domingo, tendrán mayoría propia en el Congreso. El actual escenario obligará a quien gane a forjar alianzas estables que den viabilidad a su proyecto en un espectro fragmentado y presionado por la calle, aseguran los analistas políticos chilenos, mientras continúan los apoyos de partidarios de cada uno de los candidatos. La alta comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, expresó su favoritismo y su apoyo a Gabriel Boric.
Yo voy a votar por Gabriel Boric. Quiero hacer un llamado a todos mis compatriotas a que asistan a votar tranquilamente, respetando a los que piensan diferente.
Entre tanto, los candidatos continúan con sus campañas políticas a solo días de las elecciones presidenciales. El candidato Gabriel Boric dijo
que los días que quedan de campaña sean de propuestas en positivo, no de ataques personales, y que los chilenos y chilenas puedan decidir en función del Chile que viene, el que queremos construir.
Por su parte, el candidato a la presidencia de Chile, José Antonio Kast, señaló
Chile es un país donde nadie sobra. Es un país donde todos somos necesarios, más allá de nuestras diferencias políticas, más allá de las ideologías que muchas veces tienden a poner murallas entre nosotros.
Más de 15 millones de chilenos están convocados a votar el domingo para elegir al sucesor de Sebastián Piñera. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
12:25, noticias de los Estados Unidos. Un tribunal de apelaciones deja en vigor el programa que obliga a los solicitantes de asilo a permanecer en México mientras se resuelven sus casos en territorio estadounidense. Los detalles con Tony Cano.
Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos propinó otro golpe al intento del gobierno del presidente Joe Biden por revertir una política implementada durante la presidencia de Donald Trump, que requiere que los solicitantes de asilo esperen en México en lo que se procesan sus casos en cortes estadounidenses. En un fallo emitido el lunes por la noche, el Tribunal Federal de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva Orleans ratificó una decisión de un juez federal de Texas que mantiene en vigor la política de Trump, mejor conocida como permanecer en México, destaca la agencia de noticias AP. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, se negó este martes a decir si el gobierno apelaría la decisión ante la Corte Suprema y refirió ese tipo de preguntas al Departamento de Justicia. Reiteró que el presidente Biden sigue creyendo que el programa es ineficaz e inhumano. El gobierno de Biden había apelado el fallo de agosto, pero empezó a trabajar con México para volver a implementar la medida en lo que continuaba la disputa legal. Hace unas semanas, las autoridades estadounidenses enviaron a los dos primeros migrantes de regreso a México en virtud de la política. Supimos de la decisión esta mañana y obviamente reiteramos que, si bien este es un programa con el que no estamos de acuerdo, la orden judicial que dicta su implementación sigue en vigor. Así que seguimos cumpliéndola de buena fe, señaló Psaki. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Mientras los trabajos de rescate de más de un centenar de personas desaparecidas tras los tornados que asolaron a varios estados de los Estados Unidos continúan, con la esperanza de que la cifra de muertos no supere los 88 que se contabilizaron este martes. Y la cantidad de muertes del COVID-19 en los Estados Unidos llegó el martes a 800.000, de las cuales más de 200.000 fueron después que la vacuna estuviera disponible para cualquier persona que la solicitara. Es el porcentaje más alto de muertes por COVID-19 del mundo. En otra información, un juez federal rechazó el intento del expresidente Donald Trump de evitar entregar sus declaraciones de impuestos impositivos a una comisión de la Cámara de Representantes. Estamos en noticias internacionales, noticias de hace tan solo unos minutos. La ministra de Asuntos Exteriores de Alemania ha anunciado hoy miércoles la expulsión de dos diplomáticos rusos y convocó al embajador del Kremlin para conversaciones después que un tribunal concluyera que Rusia estuvo detrás del asesinato de un hombre checheno en Berlín hace 2 años. Y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, aseguró este miércoles en Bruselas que cualquier agresión futura de Rusia tendrá consecuencias políticas y económicas graves para Moscú. Stoltenberg hizo la declaración tras reunirse con el primer ministro de Georgia, Irakli Garibashvili, con quien dijo que abordó la concentración militar rusa en la frontera con Ucrania y la actividad desestabilizadora de Moscú en la región del Mar Negro. En el año 2008, la Alianza Atlántica le prometió a Georgia y a Ucrania que podrían convertirse en miembros de la organización en el futuro. Rusia rechaza esa posibilidad y le ha pedido a la OTAN que retire su promesa. Sin embargo, Stoltenberg aseguró que Georgia y Ucrania tienen derecho a elegir sus propias alianzas y que Rusia no tiene derecho a dictar esa elección. Y la joven hija del encarcelado líder opositor ruso, Alexei Navalny, recibió este miércoles una ovación de pie en el Parlamento Europeo al aceptar en nombre de su padre el mayor premio de la Unión Europea a los derechos humanos. Navalny, de 45 años, sobrevivió en agosto de 2020 a un ataque con una neurotoxina que atribuye al Kremlin para matarlo. Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Como siempre, agradeciéndoles a quienes nos siguen en las redes sociales. Nosotros, obviamente, vamos a continuar con más informaciones en nuestras frecuencias radiales. Gracias por su sintonía y hasta mañana.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía de Radio Martí. En esta segunda media hora, nosotros vamos a conocer la denuncia que ha hecho la activista Teresa Miranda sobre el precario sistema de salud que existe actualmente en la isla. También a lo que ha llegado la cumbre del ALBA este martes como meta tiene La Habana. Conoceremos además el reconocimiento que ha hecho la Fundación Cintas y tendremos el adelanto de lo que tiene hoy en Cuba al Día Tomás Cardoso. Por supuesto, los deportes estará Edemio Navas. Y vamos a estar hablando con una joven periodista. Esta joven periodista acaba de recibir un premio, el premio que otorga de la joven cátedra Vargas Llosa y Atlas Network con respecto a la situación que se vivió en Cuba el pasado 11 de julio. Así que de eso y mucho más tendrá usted aquí en estos próximos 29 minutos. Y seguimos acompañándoles el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez en la producción, Ibé Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller en la sala de redacción y en el micrófono Ariane González. Ya nos vamos a Noticias de Cuba. El opositor Francisco Rangel Manzano, encarcelado por manifestarse pacíficamente el 11 de julio en la localidad de Colón, en Matanzas, recibió el martes visita de su esposa Regla Burunate en la prisión Combinado del Sur. Burunate dijo este miércoles a Radio Martí que el opositor aún no había sido notificado por las autoridades penitenciarias que su juicio se llevará a cabo el 20 de diciembre.
Ayer fue la visita matrimonial. O sea, Francisco no sabe nada, no sabía nada hasta ayer que se enteró por mí de el juicio, el día 20. El día antes de la visita de matrimonial, él me llamó, yo le dije, Pancho, ¿no te dijeron que el juicio es el día 20? Dice, no, no me han dicho nada. O sea, eso fue antier. Ayer fui a la visita, a él no lo han notificado, no se lo habían notificado de que el juicio era el día 20. Pero bueno, yo sí ya hablé con la abogada y me dijo que el juicio era el día 20. ¿No? Mira, Pancho, estoy firme porque mira, ese juicio, eso va a ser un juicio mañado. O sea, van a continuar los juicios amañados. Él está preparado psicológicamente, ya él le van a rebajar los 7 años, eso que le piden, se lo van a rebajar, porque los juicios que están haciendo aquí y que ya comenzaron, cuando se terminan el juicio, las peticiones fiscales se mantienen igual. Él está preparado psicológicamente, es una injusticia lo que están cometiendo ellos, pero él está preparado psicológicamente. Que es su idea, nadie se la va a quitar. Él se mantiene firme ahí, cumplir injustamente como están cumpliendo muchos de los que están presos de los manifestantes.
Francisco Rangel Manzano, quien fue detenido a 30 metros de su vivienda en Colón cuando se dirigía a incorporarse a la protesta popular en esa localidad, enfrenta una petición fiscal de 7 años de cárcel. Y Teresa Miranda Céspedes, una activista por los derechos humanos, denunció el precario sistema de salud que existe actualmente en Cuba a través de un video difundido por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos en su cuenta de Twitter. Céspedes manifestó estas palabras.
Yo me llamo Teresa Miranda Céspedes, activista por los derechos humanos, representante en esta zona norte-oriental de los municipios de oposición, que en realidad tienen como objetivo la creación de un gobierno democrático en Cuba, paralelo al oficialismo, es decir, al desgobierno cubano, el cual tenemos como propósito sustituir por un gobierno democrático realmente, porque este gobierno no nos representa. Los cubanos estamos llenos de problemas. Yo quiero hablar en estos momentos sobre el sistema de salud tan precario, tan arcaico. Tantas personas que a diario mueren por falta de medicamentos, por falta de insumos, por falta de recursos médicos. Y en mi caso, hace 4 meses ya que pasé la COVID, y esto me ha dejado unas secuelas terribles en los pulmones. A mí no se me quita la falta de aire de día, de noche, he sufrido mucho. Y sin embargo, no he encontrado un especialista que me atienda ni que diga realmente mi problema. Yo conseguí una placa por resolvedera en meses atrás y no encontré ni un especialista que la viera. Hasta recibí maltrato de un clínico que no quiso verla, que dijo que él estaba en zona roja y no podía atenderme. Y ahora hay un médico que me indicó otra placa y no he podido hacerme la placa hace más de un mes porque sencillamente no hay material. Mis pulmones necesitan de un especialista que le haga un estudio a nivel más profundo a ver qué hay. Yo he tratado de ver hasta un alergista porque en los cambios de tiempo me pongo peor. Pero yo sufro falta de aire de día, de noche, a cualquier hora. Hace poco me di un ariosol y eso porque he recibido recursos de familiares y amigos en el exterior. Y esa es la situación. Por eso es que los cubanos debemos enfrascarnos en este proyecto de gobierno, porque este desgobierno cubano necesita ser sustituido. No resuelve las necesidades materiales y espirituales de este pueblo, todo lo contrario. Cada día estamos más miserables, más desamparados, más desposeídos de todo tipo de derechos y libertades.
Miranda Céspedes es activista de derechos humanos en Guaro, en Mayaría, en la provincia de Holguín, y miembro del grupo opositor Corriente Martiana. La Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América, conocido como ALBA, se fijó el martes como meta en La Habana la creación de 2 empresas regionales que desarrollen medicamentos y alimentos. El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel apoyó el diseño de una estrategia post-COVID con énfasis en las industrias biotecnológicas y económico-productivas, con ayuda del Banco del Alma para producir fármacos y alimentos. El mandatario venezolano Nicolás Maduro declaró que es el momento para que los países del ALBA avancen en la esfera económica hacia un programa de acción conjunta. La propuesta de empresas agroalimentarias y farmacéuticas comunes fue desarrollada por el presidente de Bolivia, Luis Arce. Y la Fundación Cintas reconoció a 4 cubanos con su beca anual en una premiación celebrada el domingo 12 de diciembre, en la que por primera vez en la historia del premio, uno de los galardonados vive en Cuba. Se trata del premiado en la categoría de arquitectura y diseño Adrián López González, fundador del Grupo de Restauración Matriz con sede en Matanzas. El Grupo Matriz, creado en el 2014, ha asumido importantes tareas de restauración y conservación, entre ellas, obras en el Teatro Sauto y la Catedral San Carlos de Borromeo. En esta ocasión reconoció en la categoría de escritura a Waldo Pérez Sino, en composición musical a David Vireyes y en artes visuales a Geandy Pavón. La beca está dotada de $20,000 e incluyó finalistas ubicados en Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Holanda y Polonia. La prestigiosa beca Cinta se otorga desde 1963 y promueve el desarrollo creativo en arquitectura y diseño, literatura, composición musical y artes visuales para artistas de origen cubano. Un nuevo libro electrónico que se llama Libertad Cuba, entre su pasado y su futuro, fue recientemente presentado en el sur de la Florida. Al respecto, nuestra colega Karen Caballero conversó con la editora Eva Kubatova.
Hashtag Libertad, Cuba entre su pasado y su futuro, es un nuevo libro electrónico que reúne 63 historias con testimonios de cubanos de distintas generaciones.
El libro como tal, de una manera orgánica, se dividió en sus 4 generaciones de la oposición cubana y sinceramente sí están hablando por sí mismas las historias. Van desde los que mano en mano lucharon con Fidel Castro, pasando por su decepción de las decisiones que se tomaron en Cuba, pasando por la Bahía de Cochinos, toda esa oleada de gente que con un rifle en la mano de verdad quería y sigue queriendo, de hecho, defender la libertad en Cuba y pasando hasta la lucha no violenta, la lucha pacífica, y terminando, de hecho, en el campo de batalla actual, que son las redes sociales. También, parcialmente, el libro oferta una especie de inspiración checa o checoslovaca del 89, pero no solo se trata del año 89, el cual fue el año maravilloso de las revoluciones anticomunistas, sino que se trata de toda esa época de transición, de todas esas décadas de transición que vinieron más tarde, y ahí es donde, pues sí, con brazos abiertos, estamos preparados como para ayudar, apoyar en esta transición a los cubanos también.
La obra ha sido comisariada por el proyecto Memory of Nations, patrocinado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Checa y con la participación de varias instituciones checas y estadounidenses, como Postbellum, Inspire America y el Havel Program de la Universidad Internacional de la Florida, FIU. Karen Caballero, Radio Televisión, Martí.
Con 39 minutos en este informativo del mediodía de Radio Martí. Como siempre, a esta hora vamos a conocer ya qué nos tiene en Cuba al día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariadna. Un gusto, como siempre, estar aquí. Bueno, estamos trabajando. Hoy están las conclusiones finales, si se le puede llamar así, del juicio en San Antonio de los Baños.
Debe quedar hoy concluso para sentencia.
Ya hoy queda concluso para sentencia y vamos a ver en qué termina. Siguiendo la tradición de lo que ha ocurrido hasta ahora, básicamente siempre hay, en todos los juicios, lo que ha habido una ratificación de la petición fiscal, pero vamos a esperar a ver cuál es la conclusión final. También, aparentemente, ha concluido ya el juicio en Guantánamo. Estamos siguiendo toda esta situación de los juicios. Y está también por concluir, pero está sesionando todavía, el juicio en el Tribunal Provincial de Villa Clara de los residentes de Placetas. Uh-huh. O sea que todos estos tres juicios que todavía están por concluir, vamos a ver en qué termina todo esto y hablar con ellos. Sumado a esto, vamos a tener información actualizada en el espacio también. El gobierno ha lanzado pues una alerta sobre un rebrote importante de COVID-19 en Isla de la Juventud y ha amenazado incluso con imponer sanciones a las personas que violen las restricciones establecidas.
La isla, lo que llama la atención, que no es un pueblo turístico tan importante.
Que es un pueblo ultramar, eso, de esto vamos a hablar. Y, por supuesto, también una investigación que llevamos días realizando, vamos a continuarla hoy. ¿Qué está pasando con las personas que están en la etapa post-COVID? El gobierno cubano ha dicho que, pues gracias a las vacunas, muchos cubanos piensan que no es la vacuna, sino es la inmunización de rebaño por la cantidad de miles de cubanos que adquirió el COVID-19. Sí. Pero tenemos y estamos trabajando con muchos pacientes que sufrieron el COVID y están en la etapa post-COVID. ¿Qué está ocurriendo con ellos?
Peligroso,
en cuanto al seguimiento de las
neumonías,
la falta de oxígeno, los tratamientos, qué tipo de atención se le está dando. Es interesantísimo lo que está ocurriendo y de eso vamos a hablar. Y finalizamos, hoy está sesionando en Camagüey también la apelación de Virgilio Mantilla Arango, este día 15, y estamos trabajando todas esas noticias a la misma vez.
Muchísima información a la vez, como bien dice Tomás, en Cuba al día, 2 de la tarde, aquí a través de Radio Martí. Gracias, Tomás.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
12:42, avanzamos en más informaciones. El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken interrumpió su visita al sudeste asiático debido a un caso de COVID-19 en su grupo de viaje. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Blinken debía celebrar reuniones en Tailandia el jueves antes de regresar a Washington y la decisión se tomó a la luz de un caso positivo de COVID-19 entre la prensa que viaja con el secretario de Estado, según informó el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. Blinken y altos funcionarios dieron negativo el miércoles en Kuala Lumpur cuando se confirmó el caso positivo, dijo Price, y Blinken llamó a su homólogo tailandés para expresar su profundo pesar por la cancelación de la visita. La interrupción del viaje es un revés para Estados Unidos, que había buscado fortalecer los lazos con la región tras la expansión de la influencia de China en el sudeste asiático en los últimos años. El miércoles, Blinken dio una conferencia de prensa conjunta con el ministro de Relaciones Exteriores de Malasia, donde dijo que el gobierno del presidente Joe Biden está considerando tomar pasos y medidas adicionales para que Myanmar presione a los líderes militares del país para restaurar un camino democrático interrumpido por un golpe el pasado febrero. Él dice que, en resumen, se tienen que ver qué pasos adicionales y medidas se pueden tomar para tratar de mover las cosas en una mejor dirección. Blinken dijo que la situación en Myanmar en los 10 meses después del golpe había empeorado con arrestos masivos y violencia contra los manifestantes, y dijo que la administración también está buscando activamente la designación de la represión en curso contra la población musulmana rohingya de Myanmar como un genocidio. Reiteró las demandas para que la junta en Myanmar libere a todos los que han sido detenidos injustamente, incluida la líder democrática Aung San Suu Kyi, para que permitiera el acceso humanitario sin trabas a las zonas que necesitan asistencia y que se ponga fin a la violencia contra los manifestantes. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El presidente chino Xi Jinping apoyó los pedidos de su homólogo ruso Vladimir Putin de que la OTAN no se expanda más hacia Occidente, informó el miércoles el Kremlin después de una cumbre virtual entre los dos dirigentes. En los últimos años, China y Rusia han alineado cada vez más sus políticas exteriores para contrarrestar el dominio estadounidense en el orden económico y político internacional. Ambos han recibido sanciones por sus políticas internas. Putin y Xi hablaron en momentos de tensiones entre Rusia y Occidente por la concentración de fuerzas militares rusas en la frontera con Ucrania. Y Estados Unidos y México acuerdan un nuevo marco de seguridad en la búsqueda de acciones inmediatas. El informe lo tiene Héctor Contreras desde Washington.
Los gobiernos de Estados Unidos y México acordaron el denominado Entendimiento Bicentenario, una alianza bilateral para cooperación en temas de seguridad y con el que esperan tener una mejor respuesta al crimen organizado y otros flagelos como la red de tráfico ilegal de inmigrantes y que reemplazaría a la iniciativa Mérida, destacaron los cancilleres de las dos naciones en un acto realizado en la capital mexicana. El entendimiento bicentenario marca una nueva etapa de la cooperación de los dos países y buscará eficiencia y eficacia en la respuesta al crimen. Además, pretende generar un ambiente de respeto entre los dos gobiernos para poder avanzar en temas tan importantes como el tráfico de migrantes, la trata de personas, los crímenes cibernéticos y el lavado de dinero. Y una de sus primeras tareas será el de recrudecer las penas para estos delitos. Uno de los temas más álgidos entre las dos naciones y sobre el que aún se desconocen los avances es la entrega de visas para los funcionarios de la agencia antidrogas estadounidense, la DEA, luego de que en enero se emitieran nuevas normativas por parte del gobierno mexicano para limitar la capacidad de operación y la inmunidad que estos funcionarios tenían, argumentando que la información recogida debía ser de uso recíproco por parte de las autoridades de los dos países, algo que no fue del agrado del gobierno estadounidense. Por su parte, el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador afirmó que su expectativa en esta nueva etapa de las relaciones con Estados Unidos era la de intensificar su esfuerzo en el combate del consumo de drogas y temas de migración, dejando a un lado el enfoque del pasado que buscaba apoyo militar y logístico para combatir a los grupos narcotraficantes. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
12:47, ya estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto. Hong Kong, al menos 13 personas resultaron heridas y más de 1.200 han sido evacuadas hoy tras registrarse un incendio en un rascacielos del distrito de Causeway Bay en la ciudad autónoma. Teherán, Irán permitirá al Organismo Internacional de la Energía Atómica reemplazar las cámaras de vigilancia en las instalaciones nucleares de Karaj tras meses de desencuentros para alcanzar un acuerdo acerca de la vigilancia de ese complejo atómico. Londres, el Tribunal Supremo del Reino Unido falló en contra de la emisión de pasaportes de género neutro, un caso impulsado por la activista Christine Elancané, que aducía que no permitir este tipo de documento constituye una violación de los derechos humanos. Bruselas, el grupo de los socialistas y demócratas en el Parlamento Europeo ha decidido no presentar a ningún candidato a presidir la institución durante la segunda mitad de la legislatura por no contar con los apoyos necesarios en otras formaciones. Kigali. Un tribunal de Ruanda especializado en delitos internacionales condenó hoy a 10 años de cárcel por terrorismo a dos miembros destacados del grupo rebelde armado Fuerza Democrática para la Liberación de Ruanda. Con 49 minutos en este informativo del mediodía de Radio Martí, y vamos a hablar de premio, exactamente del Premio Internacional de Periodismo Joven Cátedra Vargas Llosa y Atlas Network, porque lo ha obtenido una periodista cubana, una periodista del diario digital independiente El Estornudo, y sobre todo porque su reportaje estaba basado en las protestas antigubernamentales del 11 de julio en Cuba. Es importante que este reportaje se haya conocido. El jurado fue presidido por el escritor y periodista cubano Carlos Alberto Montaner, que decidió conceder este premio. El reportaje realmente se llama 11 de julio en San Antonio de los Baños, lo que se ve, lo que no se ve, y fue publicado el 22 de julio del año 2021, precisamente en El Estornudo. La premiada se llama Carla Colomé y está con nosotros en Radio Martí. Carla, gracias por estar con nosotros.
Sí, muchas gracias a ustedes.
¿Te sorprendió el premio?
Sí, claro que sí, ¿no? Creo que este tipo de cosas siempre sorprenden. Uno envía sus trabajos, pero tampoco es que esté muy seguro de que lo vaya a ganar. Y por tanto me hace muy feliz, ¿no? Ahora mismo estoy como muy orgullosa de mi premio, disfrutándolo.
Claro, porque además el premio es también al periodismo independiente cubano, ese periodismo que cada día intenta transmitir la realidad de la isla, en este caso tú, porque trabajas para El Estornudo, también trabajas para People en Español, pero me ha llamado muchísimo la atención, Carla, este premio, independientemente de la trascendencia que tenga, de la compensación económica que pueda tener, es lo que tú has escrito en tu muro de Facebook y a quién se lo dedicas. Me gustaría que lo compartieras con nuestra audiencia.
Sí, claro. En primer lugar, es un premio que siento que va, o sea, al menos yo se lo dedico a todos los niños que fueron detenidos el 11 de julio, que salieron a protestar, niños de 15, 14, 17 años, que salieron a protestar durante las protestas masivas y espontáneas que tuvieron lugar en Cuba el pasado 11 de julio, algo inédito para nosotros los cubanos. Y bueno, he visto cómo todo este tiempo han estado las madres desesperadas, buscando a sus hijos y demás. Entonces sentí que este premio era primero para ellos, y luego lo veo, como tú bien dices, como un logro para nuestro Estornudo, un medio independiente cubano que hicimos hace 5 años, un premio en general para la prensa independiente cubana, tan asediada, tan vapuleada, por el gobierno, como bien sabemos, y un premio para todos aquellos que seguimos haciendo periodismo cubano desde el exilio, que incluso fuera de Cuba no hemos dejado de escribir sobre Cuba y hemos buscado a Cuba más allá de sus fronteras, ¿no?
Uh-huh. Sobre todo en este reportaje que hiciste, ¿no? Este reportaje que, repito el título, 11 de julio en San Antonio de los Baños, lo que se ve y lo que no se ve. Para todos nos quedó esa imagen de esas primeras Facebook Live donde las personas comenzaron a protestar en la isla. ¿Qué tú sentiste en ese momento, Carla, cuando a todos los que hacemos periodismo nos sorprendió?
Fue increíble, porque además fue el día de mi cumpleaños. Fue un regalo, ¿no? Era como que mi cumpleaños dejó de existir, no me interesó más nada, y eso me imagino que lo viví como lo vivieron el resto de los cubanos, incluso los que estábamos fuera. Fue una fiebre que nos atacó ese día por ver a la gente uniéndose, a una chispa que se encendió, como lo cuento en el reportaje, ¿no? Que se encendió en San Antonio de los Baños y que gracias al internet, gracias a las redes sociales en Cuba, fue como estallando en otras provincias, y era algo increíble para todos los cubanos, ¿no? Creo que es algo que nunca habíamos vivido y que todos lo vivimos con mucho orgullo y satisfacción, ¿no?
Carla, quiero hacerte una pregunta ahora. Desde el punto de vista tuyo como periodista independiente para El Estornudo, aunque tú estás aquí en estos momentos exiliada, estás ahora aquí en Estados Unidos, has podido tener otra visión, pero el periodismo independiente en Cuba de alguna manera también ha tenido algún beneficio, alguna ventaja con el poco acceso al Internet.
Ventaja, no lo veo como ventaja, ¿no? Yo creo que siempre un poco el acceso a Internet siempre es una desventaja, siempre te, o sea, te restringe, te niega, o sea, hace que estés menos visualizado. Entonces nunca lo veo como ventaja, ¿no? Al contrario.
Carla, muchísimas gracias por estos minutos, que vengan muchísimos premios más, sobre todo muchas felicidades porque eres la primera ganadora del Premio Internacional de Periodismo Joven Cátedra Vargas Llosa por este reportaje del 11 de julio en esas protestas históricas y sobre todo por esa sensibilidad de pensar en los menores de edad que están ahora presos en la isla con altas condenas que están pidiendo. Así que la periodista Carla Colomé con nosotros aquí en el informativo de Radio Martí. Gracias, Carla.
Gracias a ustedes, muchas gracias.
Y nos vamos ahora a las noticias de los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes. El cubano Freddy González asumirá un nuevo rol con los Orioles de Baltimore en las Grandes Ligas de Béisbol. Ayer martes se pudo confirmar de que Freddy dirigirá a la banca del equipo de los Orioles para la próxima temporada. Freddy González dirigió a los Marlins de la Florida desde el año 2007 hasta el 2010 y a los Bravos de Atlanta desde el 2011 hasta el año 2016. Y del béisbol nos vamos al baloncesto profesional. Anoche, Stephen Curry se convirtió en el nuevo líder histórico en toda la NBA en cuanto a triple se refiere, superando a Ray Allen en el triunfo de su equipo Golden State, los Guerreros, que superó a Nueva York en el Madison Square Garden 105-96. En este partido, Stephen Curry terminó con un total de 22 puntos. Phoenix se mantuvo en segundo lugar en la Conferencia del Oeste al derrotar en tiempo extra 111 cartones por 107. Ayton fue líder con 28 puntos. De esta forma, Golden State está con mejor récord y en primer lugar en la Conferencia del Oeste de la NBA, 23 éxitos con 5 derrotas. Le sigue Phoenix con 22-5, en tanto Utah aparece con 19 triunfos y 7 fracasos. Después se ubican Memphis, los Clippers y los Lakers de Los Ángeles. Brooklyn está en primer lugar en la Conferencia del Este. Hoy el Miami Heat estará jugando más deportes a las 6 con Papito Lacayo. Buenas tardes.
Y ahora vamos a conocer las noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
El martes se anunció la selección anual de 25 películas para ser incluidas en el Registro Nacional de Cine de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Warner Brothers is proud to present. Las películas fueron escogidas por lo que la biblioteca considera es su importancia cultural, histórica o estética para preservar el patrimonio cinematográfico de la nación. Una de las seleccionadas es Selena, la película biográfica de 1997 sobre la cantante Selena Quintanilla Pérez, protagonizada por Jennifer López y Edward James Olmos y dirigida por Gregory Nava. Otras son Star Wars Episodio 6, El Retorno del Jedi y The Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring de 2001, basado en los relatos del profesor Tolkien. His name is Wally. También fue seleccionada Wally de 2008 de Pixar, que combina animación, ciencia ficción y ecología, que ganó un Oscar a Mejor Película de Animación. El viernes 17 de diciembre, Turner Classic Movies presentará un especial sobre las películas incluidas este año en el Registro Nacional de Cine de la Biblioteca del Congreso. Y ahora, en enero 2022, sale el álbum Richard Carpenter's Piano Songbook, en el cual Richard Carpenter toca arreglos de varios éxitos que logró con su hermana Karen. El músico ya tiene un nuevo libro, Carpenter's The Musical Legacy, que pretende ser la historia definitiva del dúo responsable de éxitos como Close to You, We've Only Just Begun y Rainy Days and Mondays. Carpenters ganaron 3 premios Grammy. Alejandro Escalona, Voz de América.
con 58 minutos, repasamos nuestros titulares. Pastores evangélicos cubanos se solidarizan con el religioso Lorenzo Rosales en vísperas de su juicio por participar en las protestas de julio. Tribunal de Camagüey deja concluso para sentencia proceso contra manifestantes del 11J. Estados Unidos asegura que el régimen de Cuba no puede atemorizar a su pueblo para que guarde silencio. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU pide a Nicaragua la liberación de los opositores detenidos antes de las elecciones y que reinstaure la legalidad de los partidos. Y advierte el secretario general de la OTAN que cualquier agresión futura de Rusia tendrá graves consecuencias políticas y económicas para Moscú.
Radio Martí Noticias.
Llegamos al final de esta emisión del mediodía del noticiero de Radio Martí en este 15 de diciembre del 2021. Nos retiramos. Mañana regresamos con más noticias. Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y Ariane González en el micrófono. Gracias, que tengan muy buenas tardes.